Algunas sugerencias para el presidente electo. Ese es el título de una columna que se publicó el jueves 18 en la página 2 del semanario Voces y que incluye una lista de propuestas para el presidente electo, para José Mujica. En esa nota se encuentran planes para reformar el Estado, agilizar los trámites parlamentarios, mejorar los resultados de la enseñanza pública, promover el uso de distintas formas de energía, así como exhortaciones para abatir el peso de las corporaciones. Lo curioso, lo original, es que quien escribe esa columna, y en una publicación claramente identificada con la izquierda, es alguien que en el imaginario de muchos está asociado a las concepciones más liberales o neoliberales, y a quien suele verse en las antípodas del pensamiento de Mujica. Me refiero al doctor Ignacio de Posadas, ex senador y ex ministro de Economía durante el gobierno del doctor Luis Alberto Lacalle, con quien vamos a conversar en los próximos minutos.
El tablero político.
Doctor Ignacio de Posadas, buen día, gracias por acompañarnos.
Con mucho gusto.
¿Qué lo llevó a escribir esa columna, que además se publica en Voces, un semanario claramente identificado con el Frente Amplio?
Ahí hay dos vertientes, digamos. Por un lado, ¿por qué Voces? Por otro lado, ¿por qué ese tema? ¿Por qué Voces? Bastante sencillo, porque me pidieron. El año pasado o el otro, ya no me acuerdo, me encontré por casualidad un par de veces con periodistas de o redactores, no sé exactamente qué cargo tienen, en aquella época se llamaba Voces del Frente, y me insistieron en aquel momento que me querían hacer una entrevista. Yo confieso que le gambeteé, no me hacía mucha gracia, no conocía mucho el semanario, y bueno, y como usted dice, no era de las catedrales en las cuales yo rezaba con mayor asiduidad. Pero estuvieron muy bien, porque en una de las veces que me lo encontré, no me acuerdo dónde, me dijo, usted nos desconfía. Y bueno, sí, tiene razón, yo le desconfío. No, me dijo, no, tenga confianza, yo voy a ver qué. Y me cayó bien. Y entonces les di la entrevista salió, una entrevista grande.
Sí, sí, la recuerdo, porque esas entrevistas siempre dan que hablar.
Y me pareció muy objetiva, me pareció que era una cosa hecha con mucho profesionalismo. Y después me lo volví a encontrar en una de esas recepciones para periodistas que hacía la calle a fin de año. Y también, con mucho sentido humor, me dijo, ¿quién tenía razón? Me dijo, está bien, ganó, la razón la tenía usted. Y ahí me dijo, bueno, entonces ahora le voy a aumentar la apuesta. Me dijo, ¿usted se animaría a escribir en el semanario? Me dijo, sí. No un compromiso fijo, pero sí.
O sea que cada tanto va a escribir en Voces.
Entonces yo le dije, mire, vamos a hacer una cosa. Yo escribo lo que quiero, cuando quiero, y usted si quiere lo publica, y si no lo tira a la basura. Ah, bueno, me dijo, vamos. Y así fue, de vez en cuando, y es el primero de este año, digamos.
¿Y por qué esta nota se dedica a sugerirle al presidente electo algunos temas?
Me parece que la actitud que hay que tener es positiva. Yo obviamente no voté a Mujica más. Hice muchas cosas para tratar de que no fuera ganador.
Sí, obviamente sí, no. Se opuso frontalmente.
Por eso. Y obviamente no festejé cuando salió presidente. Pero la democracia no es un juego que se juega solo cuando se gana. Y si se pierde, se da la espalda y se va para casa. La democracia es un juego que se juega cuando se gana y se juega cuando se pierde. Y cuando se pierde, lo que hay que tener es una actitud positiva. No es lo mismo que optimista, pero hay que ser positivo. Por una serie de razones, por patriotismo, por qué sé yo, por sentimiento cristiano hacia los demás, porque si le va mal al gobierno hay gente que va a sufrir, y por sentido común, pues lo otro es escupir para arriba. Entonces, me parece que hay que ser positivo. Ser positivo quiere decir no trancar, no tirarse en contra de pique, no salir a decir que esto va a ser una catástrofe, y quiere decir también que si uno puede dar una mano, la tiene que dar.
¿Y piensa que Mujica puede llegar a tomar en cuenta sugerencias suyas?
¿Y por qué no? Algunas de esas cosas él las está diciendo. Las está diciendo en una forma, digamos, medio inconexa, no concreta. Las ventajas que tiene, lo que yo le sugiero, es que están concretadas, están articuladas en muchos casos. Y además, muchas de estas cosas yo las propuse hace muchos años. A esa altura del partido, había un sector del Partido Colorado con una visión muy cortoplacista, muy política, medio nihilista, escéptica, y por otro lado un frente que estaba muy abroquelado y que no acompañaba nada y no votaba nada, con un dogmatismo muy grande de que los problemas del país eran causados por los neoliberales corruptos. Bueno, la cosa ha ido evolucionando. Ese Partido Colorado está hoy muy disminuido, no está en manos de las mismas personas que lo manejaban antes. El Frente ha hecho 5 años de experiencia de gobierno, y el propio Mujica se le oye decir cosas que van muy en esta línea, ¿no? Él, yo interpreto, porque por supuesto no lo sé, no soy confidente de señor Mujica, pero él arrancó después, antes, pero sobre todo después de ganar la elección, hablando mucho de la reforma del Estado. Eso usted se acordará, ¿no?
Los primeros días después de la segunda vuelta, después del balotaje, fue casi que el tema dominante. Esa primera semana fue el tema dominante.
Curiosamente, en las últimas semanas no ha hablado más del asunto. Yo tengo miedo de que eso sea porque ha tomado cabal conciencia de que reformar el Estado no es moco de pavo. El problema más grande que va a tener el gobierno de Mujica, si yo no me equivoco, es el desarrollo completamente desorbitado del corporativismo en el Uruguay. Entonces, o una de dos, o él abandona la idea, y yo temo de que pueda estar debilitando su convicción en ese sentido, o la aborda por estos caminos que yo le sugiero, que son políticamente viables, ¿no?
Bueno, empecemos por el lado de lo que usted propone en cuanto a funcionamiento del Estado, porque también elige otras áreas. Usted, educación, apertura de Uruguay al mundo, tanto en lo comercial como en lo cultural, y la política energética. Pero en el primero...
Pues yo creo que son temas, de los temas más básicos que hay, y son temas en los cuales hay batallas que se pueden dar. Después, si quieren hacer el puerto de aguas profundas, el ferrocarril y todas esas cosas, bueno, está bien. Es una tentación muy grande para muchos presidentes, unida a la tentación de que se puede ir al BID, al Banco Mundial, y pedir plata, y eso es gratis. Pero bueno, está bien. Pero estas cosas concretas son fundamentales para el Uruguay, y me parece que un presidente con el perfil de Mujica, el apoyo que tuvo, y la evolución política que el país ha tenido, las hace viables en este momento.
Usted, por ejemplo, habla de algunas normas profilácticas que durante la discusión del presupuesto protegerían a los legisladores de las presiones a favor de mayores gastos o de privilegios para determinados sectores de organismos y o funcionarios públicos.
El funcionamiento del presupuesto y las rendiciones de cuentas, esto quizá el ciudadano común no lo sabe, no tiene por qué saberlo. Pero bueno, a mí me ha tocado estar de los dos lados del mostrador, del Poder Ejecutivo, específicamente el Ministerio de Economía, y del lado del Parlamento. La inercia, la dinámica que tiene el sistema presupuestal es kafkiano y perverso, ¿no? Porque desata durante más o menos 6 meses a buena parte del Uruguay en una especie de caza, de tiro al pichón a los legisladores y dentro del Poder Ejecutivo, dentro de los entes autónomos, dentro de los organismos del 220, a empujar, 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 empujar. Y la resultante de eso es el mundo contra el ministro de Economía, o en todo caso el ministro de Economía y el director de OPP. En algo que no beneficia a nadie, porque los mismos legisladores que se dejan presionar o tentar muchas veces y creen que eso les da rédito político, no se dan cuenta de que nadie en ese cachacascán percibe si el diputado Juan Pérez empujó o no empujó el aumentarle el caché a las bailarinas del Sodre, ¿no? Entonces se produce un remate para arriba. Es como el famoso chiste ese de si salen 6 personas a comer en el menú hay langosta y pollo, todos piden langosta porque nadie va a ser tan idiota de pedir pollo y pagar la langosta que piden los otros. Esto es lo mismo. Entonces el país entero pide langosta. Y la resultante es una inercia de crecimiento del gasto brutal, que después genera toda una serie de problemas.
Usted dice que tiene borradores de proyectos de ley destinados a evitar esto, sí, claro. A atenuar esta lógica.
Y sacarle la perversidad al mecanismo en algunas cosas, ¿eh? Hay otro fenómeno ahí que se da en todo el mundo. Los parlamentos fueron creados históricamente, en el siglo XVII, para restringir las arbitrariedades de los ejecutivos en dos cosas, en la guerra y en el gasto. Pero eso se ha ido poniendo patas para arriba en el mundo. En el mundo hoy en día los ejecutivos tratan de atajar los ardores generosos del Parlamento con plata ajena. Entonces, ¿cómo se puede hacer para evitar eso? Bueno, que por la Constitución haya topes. Es decir, que lo que el Ejecutivo manda al Parlamento no se pueda después inflar como un globo y llevar el gasto al demonio. Que el Parlamento lo pueda cambiar si quiere, pueda pasar de aquí y llevar para allá, darle más a esto y menos a lo otro. Y eso protege a los parlamentarios también, porque le evita las presiones. Cuando lo vienen a ver de todas las delegaciones públicas y privadas, el legislador puede decir, mira, yo te quiero mucho, tú tenés toda la razón del mundo, pero constitucionalmente yo no puedo.
Pero entonces usted está hablando de una reforma constitucional.
No, porque se puede hacer, sí, algunas cosas requieren constitución, pero otras requieren ley. Las que están ahí son todas legales, son interpretaciones de la Constitución. Porque la última la penúltima, la Constitución del 66, fue mucho en ese sentido. En el sentido de darle facultades al Poder Ejecutivo en materia económica, restándoselas al Parlamento, y restringiendo al Parlamento en estos chiveos. Lo que pasa es que se distorsionó la aplicación. Una de las de los inventos que se hizo, y yo me acuerdo de algunos legisladores, algunos senadores del Frente Amplio, uno en particular que era Corseñac, que hacía gala de su pasado como profesor de Derecho Constitucional, sostenía de que cuando la Constitución dice que no se pueden votar gastos sin recursos, decir que lo pagaba rentas generales era cumplir con la Constitución. Entonces, les volaba la bata con cualquier cosa y abajo decía, va a rentas generales. Pero rentas generales no es un recurso, eso es una mula. Y todas esas cosas se pueden hacer por ley. Esos proyectos que yo sugiero, entre otras cosas, dicen que pasar del fardo a renta general no es un recurso genuino. Entonces, si quieren chiviar, que chiveen, pero entonces tienen que decir que le van a poner impuestos a Juan, Pedro, y después eso es lo que no sucede. El Parlamento aumenta el gasto y después viene el Poder Ejecutivo y tienen que inventar impuestos.
En este mismo capítulo del Estado, o reformas en el Estado, usted replantea algo que cada tanto aparece en el debate, la posibilidad de transformar a los entes autónomos al derecho privado.
Claro. Esos fueron proyectos que yo preparé hace años y los presenté. Yo se los ofrecí a Mosca cuando Mosca recién asumió. Sanguinetti, o el foro ballista, en el último año del gobierno de la calle, fue entusiasta cooperador en inflar el gasto y nos destroló el presupuesto del último año. Yo lo fui a ver a Sanguinetti a decirle que no lo hiciera, que era en perjuicio del próximo gobierno, que yo iba a tratar de atajar el gasto todo lo posible y lo iba a soltar cuando no había más remedio y la onda y le iba a pegar al gobierno. Y así fue. Y ganó la elección Sanguinetti y Mosca, quien yo no conocía, me vino a ver a casa con Echugarri, me acuerdo, y Álvaro Carbone, a plantearme el ajuste fiscal que tenía que hacer, no tenía más remedio, y a ver si nosotros la llevábamos. Y ahí yo le dije, sí, yo la llevo, es culpa no suya, no era de Mosca, era culpa de Sanguinetti, yo la llevo, pero voy a hacer más. Le voy a dar redactados y firmados por la bancada herrerista proyectos para transformar los entes autónomos en sociedades anónimas, a regirse por el derecho privado. Y el tipo quedó encantado.
¿Qué ventajas tendría eso?
Y a la tarde me llamó a decirme que Sanguinetti no quería. Las ventajas que tiene son las mismas ventajas que el Frente Amplio está procurando. En este momento hay importantísimas actividades del Estado que están instrumentadas y se llevan adelante como sociedades anónimas. Y esto lo hizo el Frente. Y lo quiere el Frente y lo lleva adelante. El Frente ha privatizado, no tanto como el gobierno de la calle, pero casi. Y lo cual me parece bien. Lo que no me parece mal es el hacerlo de callado y no reconocer los errores y los daños generados en el pasado. Pero si usted abre las páginas web y ve lo que es la Corporación Nacional para el Desarrollo, las 8 o 10 sociedades anónimas que tiene ANCAP con medio mundo, desde PDVSA hasta empresas argentinas y demás, UTE, Antel y alguna otra, va a ver que esto mismo, el Frente lo está haciendo encantado de la vida.
Sí, algunas de estas empresas propiedad del Estado, pero que operan en el derecho privado, ya existían antes, otras se han creado ahora. Ahora mismo, en enero, acaba de crearse una, que ayer el senador Eleuterio Fernández Huidobro criticaba, para llevar adelante el proyecto de la regasificadora en Sayago. Es una empresa conjunta perteneciente a ANCAP y UTE.
Claro.
Y va a funcionar el derecho privado.
Digamos, el verso de que esto es neoliberal, ya fue. Porque si fuera neoliberal y tan horrible, hubieran eliminado las que estaban y no hubieran creado más.
Pero usted va más allá. Usted propone que, por ejemplo, ANCAP misma sea una sociedad anónima.
¿Por qué no?
UTE
si,
misma.
Si ANCAP en este momento debe tener, del grueso de la facturación de ANCAP, debe tener en sociedades anónimas algo de un 30 o un 40% de la facturación total. Entonces, ¿cuál es la diferencia que pase de eso al 100%?
¿Y cuál sería la ventaja?
Las ventajas son las mismas que están buscando ahora. Es que todas las normas del derecho público alambicadas y burocráticas, desde los recursos administrativos hasta los estatutos de los funcionarios, las licitaciones, todo ese tipo de cosas, se simplifican y pasan a regirse por las normas del común de los mortales. Si fuera tan malo en las sociedades anónimas, que las eliminen.
¿Eso permitiría, por ejemplo, bajarles costos a esas empresas? ¿Bajar tarifas?
Por supuesto. Y tener un funcionamiento mucho más empresarial. Claro que sí.
Ahora, desde la propia oposición actual, se critica la proliferación de estas empresas estatales que operan en el derecho privado por el detalle de que son difíciles de controlar. No permiten mecanismos de control, por ejemplo, en el Parlamento.
Hay que poner sindicaturas. Eso es muy fácil. Tienen sindicaturas y publican los balances y demás. Es facilísimo.
Otro detalle. Usted también sugiere tocar, aunque no de manera definitiva y frontal, la inamovilidad de los funcionarios públicos.
No lo inventé yo, el propio Frente lo está diciendo. Lo que pasa es que no se ha animado a hacerlo. El Frente admite ahora, es de las tantas cosas que ha cambiado, admite públicamente que la idea de la inamovilidad de los funcionarios públicos, tal cual está consagrada en las normas, es una idea de otro mundo, que ya no puede ser. Yo no digo de eliminarla, además en la Administración Central para eliminarla hay que modificar la Constitución. Lo que digo es que se aplique prácticamente de una forma sensata. Que para despedir un funcionario público tenga que intervenir toda la línea jerárquica del organismo, la Oficina de Servicio Civil, la Fiscalía, el Poder Ejecutivo y el Senado, es un disparate, es una locura. Entonces hay que ir a cosas que son normales.
Hoy Mujica, en la entrevista que concedió el semanario Brecha, sobre el final es preguntado a propósito de qué se va a hacer en cuanto a la reforma del Estado, y lo primero que él dice es replantear las condiciones que van a tener los futuros trabajadores que entren al Estado. ¿Van a ser como hasta ahora o van a ser distintas? Creo que hay que plantearse otra cosa distinta, como alguna forma de contratos a término que permita medir resultados, la capacitación, transformar a los concursos en verdaderos concursos cristalinos. ¿Algo de eso a usted le parece conveniente?
Supongo yo que lo que él está diciendo sin decir es que es muy difícil cambiarle demasiado la pisada a los que ya están.
Claro, él lo propone para quienes entren en el futuro.
Sí, bueno, es una manera uruguaya de hacer las cosas. Tiene esa explicación. Puede no ser fácil, ¿no? Porque tener en una misma organización empleados clase A y clase B, eso es como el verso de las contrataciones en el Estado, que tantos hemos caído en eso. Dicen, no los presupueste, deja que sean contratados. O sea, no, lo que ocurre es que han dado más o menos años, viene alguien y dice, eso es una barbaridad, el tipo está contratado hace 15 años, presupuestal, y terminamos las mismas, ¿no? Pero yo creo que hay conciencia, y esto está vinculado con otro punto que está ahí en esas propuestas, que es el de la apertura. Nosotros mantenemos esquemas de vida laboral, de vida institucional, como se le quiera llamar, que no existen en el mundo, que son ajenos a la realidad y hacen que nuestro país esté preso y estancado. Eso es muy importante. Entonces, tirar todo por la ventana no se puede. Pero estas cosas yo creo que son concretas, sí se pueden.
Con el doctor Ignacio de Posadas ya continuamos en perspectiva en esta entrevista. Con él estamos profundizando en estas sugerencias para el presidente electo que escribió en una columna que se publicó la semana pasada en Voces. Dice que son ideas fruto de la experiencia vivida, tanto a nivel público como privado. Estamos recorriendo algunos de esos capítulos. El final, el último, es el de la energía. En su columna, doctor de Posadas, cuando usted promueve propuestas sobre energía, dice que solo la izquierda puede cortar el nudo gordiano de las corporaciones que operan a la sombra de los monopolios estatales. ¿Qué es esto?
Y es verdad, no se da solo en el campo de la energía, pero este es uno, y es uno vital. El Uruguay tiene, por un lado, necesidad urgente de abatir sus costos en materia de energía. Nosotros somos un país con grandes dificultades de competitividad. La gente lo refiere ahora al tipo de cambio. Ahora estamos otra vez en los reclamos del atraso cambiario y demás. Pero aparte de eso, que además no está en las manos de los gobiernos determinar los tipos de cambio para el Uruguay, aparte de eso, tenemos serios problemas de competitividad por el peso del Estado, por el peso regulatorio, por la rigidez en materia laboral y por los costos de la energía. De esas otras cosas, y por problemas culturales de formación también. de todos esos factores, algunos son muy difíciles de cambiar o por razones políticas, pero otros no tanto, y hay que abordarlos. El de la energía, para mí tiene además dos caras. Nosotros tenemos que abaratar nuestros costos, y en segundo lugar deberíamos convertirnos en un centro de distribución de energía del menor costo posible para la región.
Usted ve allí una oportunidad para Uruguay.
Yo creo que sí, hay un posicionamiento estratégico ahí muy importante.
¿Cómo sería eso de Uruguay operando como centro de distribución de energía?
Brasil va a tener siempre dificultades de energía por su expansión y la Argentina por su ineficiencia. Nosotros estamos en el medio, y en vez de ser el jamón del sándwich apretado a los dos lados, que no podemos, precisamos comprar y terminamos comprando cuando nos venden a los precios que nos quieren vender, nosotros deberíamos ser proveedores. Y eso es viable si nosotros salimos de los constreñimientos actuales. Por supuesto, un constreñimiento que tenemos es que no tenemos petróleo, y eso no está en nuestras manos solucionarlo. Pero otro enorme es el provocado por los monopolios estatales, que hacen de que la política energética del Uruguay, en vez de ser una política energética del Uruguay, son políticas micro de ANCAP y de UTE, para beneficio de ANCAP y de UTE, que no son equivalentes a los intereses del Uruguay.
Concretamente, ¿qué es lo que usted está proponiendo?
Sostener que ANCAP y UTE son propiedad del Uruguay, de todos nosotros y tal, es una vieja mentira. No es así. Funcionan en beneficio de quienes las manejan. Las manejan las corporaciones y, en todo caso, el Estado, que les saca beneficio. Con lo cual no tiene nada que ver con los intereses suyos, los míos, ni de los 3 millones de fulanos que andan por la calle. Eso es una de las grandes mentiras que tenemos. Entonces, hay que hacer que efectivamente sean empresas en beneficio del país, no de los funcionarios, no del Poder Ejecutivo de turno.
¿Y para eso tiene que competir?
Para eso tiene que competir y transparentarse. Las dos cosas. Y permitir que, en materia de energía, que estamos en un momento de enorme transformación en el mundo entero, se puedan aprovechar las alternativas. Un ejemplo. En cabeza de quién cabe que, en medio de una bruta crisis energética como la que hemos tenido estos años, UTE licita fuentes alternativas con tope. ¿Cómo con tope? Si nos está faltando energía, si estamos pagando fortuna. ¿Qué explica que lo haga con tope? ¿Va en el interés del Uruguay que topee las posibilidades de que haya otras fuentes? No, va en interés de UTE. Ese es el ejemplo que rompe los ojos.
Y para terminar la recorrida, me detengo en el que es en realidad el tercero de los capítulos que usted toca y que parecería que tiñe todos los otros, ¿no? Usted sostiene que hemos vuelto a convertirnos en un país cerrado, y no solo comercialmente.
Es verdad.
Culturalmente también. Primero, ¿cuándo es que usted ve que hemos tenido ese retroceso? ¿En qué momento? ¿Qué pasó?
Yo creo que eso es un...
Porque dice, hemos vuelto a convertir.
Es un viejo problema del Uruguay, que en determinado momento, por ejemplo, durante los 5 años de la presidencia de la calle, se quiso romper en todo sentido, pero que después poquito a poquito se volvió a cerrar. Se volvió a cerrar en materia de educación, cultural en general, en materia económica. Y nosotros no vamos a poder cambiar. Somos un país muy conservador. No en el sentido de derecha o izquierda, sino en el sentido literal del término. Es un país que es reacio a cambiar. Todos hablamos de cambio, pero cuando yo hablo de cambio, lo que estoy pensando es que usted, Emiliano, tiene que cambiar, porque el caso mío es diferente. Todos queremos mejorar, pero todos creemos que el que debe cambiar es el otro, ¿sí? Y así las cosas no funcionan. Para darse cuenta de que hay que cambiar, es necesario abrirse. Cuando la gente empiece a apretarle, ahí se van a dar cuenta. Para que la educación en el Uruguay pueda evolucionar, tiene que estar abierta a los empujes, los embates, la competencia, las innovaciones que vienen del exterior, y así sucesivamente. Entonces, es muy importante. Hace unos meses, en Estados Unidos, hablando con gente del Departamento del Tesoro, del Departamento de Estado, y demás, un poco viendo a ver qué ha pasado con la administración Obama, qué va a suceder, qué tanta bolilla le van a dar a América Latina, qué va a pasar en materia de comercio. Bueno, conversando con uno de ellos, sobre todo una mujer muy lúcida que está en el Tesoro, una economista, y algunos en el Departamento de Estado, hacíamos el razonamiento de que una de las cosas que el Uruguay precisa, mucho más que cupos en lácteos, quesos, carne, ovina y qué sé yo, es abrirse. Le va a hacer mucho más bien al Uruguay en su conjunto el abrirse, inclusive a una mayor competencia de afuera, que aprieta un poco, que el vender más toneladas de una cosa o de la otra. Nosotros lo estamos precisando. Tenemos Volviendo al tema de la competitividad.
Esa discusión se dio de algún modo en el periodo de gobierno que está terminando con el tema del TLC con Estados Unidos.
Fue el, para mí es el gran fracaso del gobierno Vázquez.
Por eso, pero es una materia en la que se adoptó un criterio. Un criterio que, de algún modo, Mujica compartía, entonces.
Pero Mujica acompañó a lo del TLC. No fue Mujica que le puso el palo en la rueda al TLC. Eso vino por otro lado, dentro del frente. Yo no sé en qué posición está Mujica ahora, pero estas cosas que él habla, Nueva Zelanda, Irlanda, qué sé yo, si realmente lo está pensando de una forma coherente y digamos consecuente hasta el final, esos son países que empezaron a moverse cuando se empezaron a abrir. Uh-huh. No es que se movieron primero y se abrieron después. Se abrieron primero y después empezaron a moverse. Yo no sé, las idas a Nueva Zelanda, bueno, usted estuvo, ¿no? Se sí. provocan entusiasmos muchas veces superficiales.
Y Mujica fue más o menos en la misma época. Ah, sí, sí.
Pero digo, la verdad de la milanesa es que ahí se abrieron primero. Cuando se abrieron, empezó a soplar el viento y tuvieron que empezar a tomar medidas. Y es lo que el Uruguay tiene que hacer.
Para terminar, doctor de Posadas, a partir de estas ideas que usted lanza, ¿qué esperanza tiene de que haya un ámbito para discutirlas? ¿Cómo observa la forma como Mujica se está manejando? Por ejemplo, ha tenido una muy buena recepción en el ambiente empresarial. La reunión esta del Conrad hace pocas semanas fue todo un éxito. Y los comentarios de los empresarios, tanto uruguayos como sobre todo del exterior, fueron muy elogiosos.
Sí, yo de los empresarios del exterior tengo ciertas prevenciones. Pero bueno, son dos capítulos distintos. La primera pregunta es, ¿qué espera? No sé, yo por lo menos me hago lo que puedo hacer. Después la pelota ahora, digamos, no está más en mi cancha. Las reacciones empresariales del exterior, yo tengo un poquito de prevención en eso, porque en la Argentina hay una larga tradición de cooptación a los sucesivos poderes ejecutivos, lo que llaman la patria contratista. Y por lo menos los orígenes de la kermés del Conrad es eso, es querer cooptar al presidente de la República.
¿Cómo?
Sí, notorio. ¿Quién organiza lo del Conrad? Lo organizan empresarios argentinos con intereses o expectativas vinculadas al Estado uruguayo que dependen de decisiones del Poder Ejecutivo, ¿verdad? Es así.
Usted alude, por ejemplo, a López Mena.
Claro, y otros. Entonces ahí hay un claro ejercicio de cooptación, de lo cual espero el presidente de la República sea muy consciente. La Argentina tiene una larga experiencia de eso, son expertos en esa materia.
Bueno, pero yo tomaba el ejemplo de la reunión del Conrad de Mujica con los empresarios por el discurso que Mujica hizo en esa ocasión, bueno, y por las respuestas que después tuvo. Es decir, ese episodio, ¿cómo lo analiza en el contexto de planteos como los que usted formula en esta columna?
Bueno, de alguna manera dan la esperanza de que estas cosas por lo menos sean analizadas.
¿Usted tiene diálogo con Mujica?
Yo he tenido pocas oportunidades de hablar con él, pero las veces que he hablado con él, sí, un diálogo. Él ha hecho, me parece, una cosa muy, muy buena en este periodo, y es la reiteración de su apertura tanto a la oposición política como a ideas del resto del país. Yo creo que eso es una cosa muy positiva. Después, cuando arranca el día a día de la presidencia, esas cosas son difíciles de mantener vivas y de canalizar, pero me parece que la posición, la propuesta, la intención es muy buena.
El doctor Luis Alberto Lacalle, con quien usted compartió el gobierno, está esperanzado. Dice que tiene un buen canal de comunicación.
Sí, me parece perfecto. Me parece muy bien. Es buena cosa.
¿Pero usted lo ve como realmente factible eso?
Esas cosas dependen de cuando el gobierno empiece a andar. Porque ahí los presidentes tienen muchísimos temas, muchas cosas, muchas tensiones, muchas presiones, y no pueden atender a todas las intenciones que tenían en el periodo anterior. No sé, Mujica, es un tema de prioridades, como en la vida de cada uno. Ahora no sé qué prioridades va a resolver Mujica, es un tema de él, obviamente.
¿Le mandó alguna señal después de esta columna?
No, pero en la última conversación que tuve con él, no hace mucho tiempo, hizo mucho hincapié en que estaba abierto, llámeme. Yo en broma le dije, bueno, ahora cuando aparece un carguito lo voy a llamar. Se reía. Le digo, no, mire, yo no voy a estar llamando, pero yo estoy a la orden, lo he estado siempre. Yo, en todas las oportunidades que pude dar una mano a los gobiernos anteriores, y así lo hice, con el gobierno de Sanguinetti, con el de Valle y con el de Vázquez. Y es una obligación.
Doctor Ignacio de Posadas, gracias por acompañarnos esta mañana. Volvemos a conversar.
Bárbaro, mucho gusto.